Pónganse de pie, por favor. Padre, gracias por esta preciosa mañana. Gracias porque hoy nos das el privilegio, Señor, de poder abrir una vez más tu palabra ungida, bendecida. Palabra, Señor, poderosa, palabra que transforma, palabra que nos confronta, palabra, Señor, que nos desafía, pero sobre todo, palabra que nos conduce a la salvación tan preciosa a través de Cristo Jesús. En esta mañana, háblanos en el nombre de Jesús y que podamos terminar este año 2021 fructíferos, bendecidos, restituidos, restaurados para la gloria y la honra de tu nombre. Bendice a cada líder, a cada discipulador, Señor, en este día tan especial. Derrama tu bendición sobreabundante sobre los que llevan la preciosa semilla en el nombre de Jesús. Amén y amén. Otro aplauso fuerte al Señor. Tome asiento, por favor. Bueno, ya les compartí el link del enlace, ¿verdad? Para que puedan en este momento entonces compartir con sus amigos. ¿Cuál es nuestro tema en esta mañana? Nuestro tema es, digan conmigo, soy llamado para ser fructífero y bendecido. Amén. ¿Esto será que es un golpe de suerte? ¿Esto será que es algo que de repente viene, me cae en el, del cielo nomás? No, para ser fructífero y bendecido, yo necesito ser obediente. Esa es la base de todo, hermanos. Miren lo que pasó con los espías, con los príncipes que eligió Moisés para ir a reconocer la tierra. Dice la Biblia que llegaron hasta el arroyo de Escol y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron dos en un palo y de las granadas y de los higos. Ellos trajeron en obediencia al comando de su líder, un hombre llamado Moisés. Ellos trajeron como testimonio fruto de una tierra que es la tierra prometida. Cuando nosotros somos obedientes, llevaremos frutos. Levante su mano y diga, yo voy a ser fructífero y bendecido. Ellos llevaron, después se endemoniaron 10 de ellos, pero de que ellos tenían un testimonio que por su obediencia trajeron estos frutos, por eso le llamamos la fiesta de las granadas, como testimonio de que estamos trayéndole al Señor también nuestros corazones y nuestras vidas, así como dice la palabra del Señor. La obediencia te va a conducir siempre a frutos. Amén. Cada vez que vos y yo seamos obedientes, vamos a tener frutos. Tu obediencia o tu desobediencia va a determinar tu futuro. Entonces, más que nunca, nosotros necesitamos entender este principio. Vamos a mirar un mal ejemplo, porque no quiero terminar con el mal ejemplo. Quiero terminar con una palabra de bendición, la de Saúl. Dice la Biblia en 1 Samuel 13, 13 y 14. Entonces Samuel dijo a Saúl, ¿quién era Samuel? Su líder, su pastor, el que le ungió a Saúl para que fuera rey sobre Israel. Le dijo, locamente has hecho porque no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado, miren qué hubiera pasado si él obedecía. Te hubiera confirmado para que seas, para que tu reino sobre Israel sea para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Miren esta palabra, hubiera una posibilidad tan preciosa. ¡Qué increíble! Posibilidades y bendiciones que muchas veces los hijos del Señor perdimos por desobediencia. Y vos y yo, más que nunca en este tiempo, es algo que estamos constantemente hablando con Ruth, más que nunca en este tiempo, al desatarse este misterio de iniquidad, una de las cosas que más se está fomentando en el mundo es la rebeldía. Rompe la iglesia, rompelos, todo lo que hable de la historia, están fomentando por todos lados y hasta muchas veces son subvencionados para traer desobediencia y socavar todo lo que es, lo que forma parte de la base de nuestra sociedad. Y Saúl, que tenía el conocimiento del Señor, él tenía una preciosa oportunidad. Sin embargo, ¿qué pasó con él? Lo perdió. En vez de usufructuar la oportunidad que Dios le dio, ahí vemos que lo que era duradero se convierte en temporal. Lo que era para bendición, lastimosamente, muchos abrazan la maldición. Y todo lo que era de bendición para la vida de Saúl se convirtió lastimosamente en dolor. Nosotros también, como Saúl, fuimos llamados. Saúl tuvo una historia, hermanos. Él era hijo de un hombre de campo. Por su vena no corría una sangre real. No es como la reina Isabel, que tiene ahí su hijo, que tiene que ser el heredero, el rey Charles, el príncipe Charles, cosas así. No, en la vena de Saúl no corría ninguna sangre real. Él era uno que fue encomendado para ir a buscar asnos de su papá. Y en el camino, levante su mano y diga, lo sorprendió Dios, amén. ¿Cuántos fueron sorprendidos por Dios? Y Dios te sorprendió. Y en ese momento Dios le levantó a Saúl y le colocó para que fuera rey sobre Israel. Esa es la historia de tu vida. Esa es la historia de mi vida. Dios a mí me sorprendió. Ustedes pueden preguntarle a la mamá del pastor Carly, que es mi hermana mayor. Pueden preguntarle, ¿es cierto que Tito quería ser pastor desde chico? No, Dios me sorprendió. Y lo utilizó un hombre llamado Víctor Hellman para colocar esa locura sobre nuestras vidas. Y Dios también te sorprende. Ahí donde vos te entregaste a Cristo. Vos que de repente vos y yo que no éramos nada. Como yo suelo bromear, a lo mejor éramos los patitos feos en la familia. Pero igual Dios puso sus ojos de amor sobre nuestras vidas para que ocurran en nosotros cosas permanentes, cosas que duren y que lo que dura no se convierta en algo ocasional. Ahí estaba Saúl, un hombre tímido, un hombre respetuoso, un hombre que cuando le vio a Samuel, cuando iba a encontrarse con Samuel, él pidió consejo a su criado. ¿Y qué pasó? Le dijo, vamos a llevar una ofrenda. Era generoso, era tímido. Y de repente recibió la unción para ser colocado rey sobre Israel. Y ahora la historia que hemos leído es una historia que lastimosamente uno dice, ¿qué pasó con aquel muchacho tímido? ¿Qué pasó con aquel muchacho respetuoso? ¿Qué pasó con aquel joven que venía la última de las tribus de Israel porque era de Benjamín? ¿Qué pasó con él? Y hay una pregunta que siempre uno tendría que hacerse. ¿Será que mi corazón puede convertirse en un corazón rebelde? ¿A qué hora cambió su corazón? ¿A qué hora una persona puede convertirse en rebelde como Saúl? Y esto, hermano, nosotros tenemos que analizar siempre. ¿Qué ocurre en una persona humilde para convertirse en rebelde? ¿Qué será que pasó con él? ¿Será que el poder? ¿Será que las riquezas? ¿Será que el orgullo permeó el corazón de Saúl y que se olvidó de dónde Dios le sacó? De detrás del bagaje, de detrás de aquellas maletas. Y le colocó en un lugar de honra. Dios te coloca en un lugar de honra. El mayor título que podemos tener es ser llamados hijos de Dios. Y la Biblia dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Cuidemos nuestros corazones para no ser desobedientes. Que ninguna de estas cosas permee nuestro corazón. ¿Será que Él dijo? ¿Será que el profeta ya está muy viejo? ¿Por qué yo tengo que obedecerle a este viejo? ¿Por qué yo tengo que obedecerle a este hombre? Si yo ya soy rey de Israel, yo puedo ocupar su lugar. Y usurpó el lugar del profeta Samuel. ¿Qué vio en el profeta? ¿Será que le vio que era muy argel? ¿Será que eso puede ser una excusa para que yo sea rebelde? ¿Será que le vio muy gruñón? ¿Será que le vio desactualizado a su profeta? ¿Qué pasó? Pero sin darse cuenta, él ya no se metió con el profeta. Se estaba metiendo con Dios mismo. Y hermanos, cuidado, porque cuando somos desobedientes, eso no va contra otra persona. Eso viene como un boomerang contra nuestras propias vidas. Nosotros mismos, esto afectó el futuro de Saúl. Y ahí lastimosamente, Saúl no recapacitó a tiempo. Y David muchas veces metió la pata, pero vemos David, un Pedro, que cuando tuvieron otra vez un encuentro con el Señor, se volvieron de su locura. Saúl no, murió loco, murió paranoico, murió suicidándose. Qué triste, porque la desobediencia no va contra otro. La desobediencia va contra nosotros mismos. Y a veces nosotros pensamos que le estamos haciendo daño a otro, pero los dañados somos nosotros. Por eso, vos y yo tenemos que determinar en el nombre de Jesús darle forma a nuestro futuro. ¿Cuántos dicen amén? Y esa forma se llama obediencia. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Vamos ahora a lo lindo. Abran su Biblia en Levítico capítulo 26. Y vamos a mirar qué Dios hace con los obedientes. ¿Cuántos van a decir esta es la parte de mi mensaje? Amén, amén. Esta es parte, esta porción es para mi vida. Levítico capítulo 26, versículos 3 al 12 dice así: si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y lo pusieres por obra, esto es toda obediencia. Están los decretos, están los mandamientos, pero Dios pide ¿qué cosa? Ponerlo por obra. Entonces, ¿qué dice Dios? Yo daré vuestra lluvia a su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia y la vendimia alcanzará la sementera y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os espante y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias y la espada no pasará por vuestro país. Perseguiréis a vuestros enemigos, caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100 y 100 de vosotros perseguirán a 10,000 y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros porque yo me volveré a vosotros. ¿Cuánto dicen amén? Y miren lo que Dios te promete y digan: Dios me hará crecer, Dios me multiplicará y Dios afirmará mi pacto conmigo. Comerás de lo añejo mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le aplauden a Dios por esta preciosa palabra? ¡Qué tremenda esta palabra! Dios instándonos para determinar un futuro venturoso gracias a la obediencia. Y cada vez, escúchenme bien lo que les digo, no es una profecía, es una realidad. Cada vez vamos a ser más y más tentados a ser desobedientes. Porque se soltó este misterio, se soltó la maldad en el mundo. Y vos y yo, más que nunca, tenemos, ¿qué cosa? Que cuidar nuestros corazones para seguir siendo obedientes en medio de un mundo que se precia de hacer lo que le viene en gana. Esa no va a ser la historia de nuestras vidas. Vamos a mirar a qué nos conduce la obediencia. Y rápidamente voy a mencionar 5 puntitos y terminamos. Levante su mano y diga: la obediencia me lleva a la fructificación. La tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto y tu tierra será fructífera. todo lo que vos haces se va a convertir en fructífero. ¿Cuántos dicen amén? Un testimonio precioso, hermanos, es el de los menonitas cuando vinieron en el Chaco, mucho más allá de 50 años atrás. Le mandaron como castigo al Chaco una tierra llena de espinos, una tierra que cuando querían cavar un pozo le salía agua salada hasta ahora, una tierra con escasez de lluvias. Pero ellos fueron en ese lugar, hijos de Dios, y comenzaron a abrir surcos. Y cada semilla que colocaban, ellos lo decían en el nombre de Jesús. Y se convirtió hoy en día la zona del Chaco en la zona con el Producto Interno Bruto más alto en el país, por el ingreso per cápita que tiene más alto en el país. ¿Por qué? Porque no hay tierra difícil para el Hijo de Dios. Toda tierra, cuando nosotros somos obedientes, fructificará en el nombre de Cristo Jesús. Dice la Biblia, Oseas capítulo 2, 21 y 22, Dios ordena todo. Dios ordena el cielo, Dios ordena la tierra, Dios ordena tu campo para que fructifique, para que tu campo vaya adelante en el nombre de Jesús. Dice la Biblia, en aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino, al aceite, ellos responderán a Jezreel. Lo que Dios está diciendo es, yo voy a dar orden al cielo para que llueva sobre tu campo. Yo voy a dar orden al cielo para que tu tierra sea fructífera. Y yo quiero proclamar en el nombre de Jesús que Dios va a bendecir tremendamente la obra de las manos de los hijos que son obedientes. Dios va a bendecir tu escritorio, Dios va a bendecir tus estantes, Dios va a bendecir la obra de tus manos, Dios va a bendecir tus proyectos, Dios va a bendecir tu emprendimiento. Todo lo que tocares, Dios prosperará a los obedientes. Amén. Cuida tu corazón. Cuida tu corazón, iglesia. En segundo lugar, tu trabajo será bendecido. Vuestra trilla alcanzará la vendimia, la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguro en vuestra tierra. Será tan grande la bendición que mientras vos estás cosechando todavía lo que sembraste, ya va a venir otra siembra nueva. Dios te va a bendecir tan grandemente. Dios te va a dar el derecho de comer y de saciarte. No importa que los que estén a tu alrededor quieran hacerte daño, tu pozo, como el pozo de Isaac, dará agua. Lo que vos hagas será bendecido. No importa que muchos te maldigan, porque sobre tu vida reposa la bendición del Señor. Tercero, algo que ya no tienen muchas familias. Levante su mano y diga, tendré en mi familia, en mi vida, mucha paz. Y yo daré paz en la tierra. Yo daré paz en la tierra. El que es obediente tiene paz en su corazón. No importa los foros que haya alrededor. No importa las mentiras que suelten. No importa las pestes que lancen. El Hijo de Dios tiene paz en su corazón, porque mi paz no depende de lo que oigo. Mi paz depende del Príncipe de la Paz. Dios dice, yo te voy a dar paz. No vas a necesitar somnífero para dormir, porque dormirás tranquilo. No vas a tener terror nocturno, porque nadie te va a espantar. No importa el trabajo que hagan en los cementerios, no importa las invocaciones, Dios te guardará por cuanto tu corazón es firme y obediente al Señor. Podrás dormir tranquilo, ni malas bestias van a venir en tu campo, ni la espada va a pasar por tu territorio. Y yo proclamo que va a cesar la guerra en tu hogar. Levante su mano y diga, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Esos parientes inconversos, esos parientes que te hacen tanto problema, serán tocados sus corazones, y en el primero que pensarán serán tu vida, porque ellos saben que tenés paz, ellos saben que vos tenés lo que ellos no tienen, y ellos van a acudir pidiendo tu consejo, y vas a pasar no una noche mala, una noche buena en el nombre de Jesús. Cristo es tu paz. Porque la obediencia hace cesar toda guerra. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. ¿Qué es el principado? Todo arranca en el señorío de Cristo. Todo arranca en que Él es el Rey. Sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Dios te promete también que vas a perseguir a tus enemigos. Levante su mano y diga: dejaré de ser perseguido y pasaré a ser un perseguidor. Hay gente que vive, hermanos, siendo perseguidos porque no tienen obediencia, la actitud de la obediencia. Y tienen miedo de todo. ¿Será que esta agua está limpia? Dice, por ahí tomo y me contamino. ¿Será que le pasaron alcohol 4 litros antes de pasarme por el vaso? Hay gente que tiene miedo de todo. Antes uno estornudaba y te decían salud, te decían. Ahora vos estornudas y te reprendo en el nombre de Jesús, te dice ya. Misericordia. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Será que hay un Dios antes de la pandemia y otro Dios después de la pandemia? ¿Qué pasó? Vas a perseguir a tus enemigos. Estará fuerte. Levante su mano y diga: yo voy a estar fuerte para enfrentarme. Vamos, para enfrentarme a todo enemigo y perseguirlo, sea cual fuere. En el nombre de Jesús vas a perseguir a tus enemigos. Porque Dios no quiere que nosotros andemos como los perseguidos, corriendo siempre, escondiéndonos siempre. Eso forma parte del plan diabólico. Hoy tenemos que levantarnos y en el nombre de Jesús echar todos los enemigos que vienen para destruir nuestras vidas y familia. Y vos vas a estar fuerte. ¿Cuántos dicen amén? Vos vas a estar fuerte para enfrentar esos enemigos y para echarlo de ahí en el nombre de Jesús. Hay poder en la vida del obediente. Levante su mano y diga: hay poder en Cristo Jesús. Yo proclamo en el nombre de Jesús que Dios te da el poder para derribar y echar fuera todo maleficio, toda enfermedad, toda maldición, toda peste, toda amargura, toda plaga, fuera de nuestras vidas, fuera de nuestro matrimonio, fuera de nuestra ciudad, fuera de nuestra célula, fuera de nuestro país, en el nombre de Cristo Jesús. Denle un aplauso fuerte a Dios y diga amén. Claro que sí, de repente vas a necesitar la ayuda de tu líder, pero la unción para hacer perseguir a los enemigos está en tu vida. Esa unción, pero recibí la palabra que te conduce a la obediencia. Digan conmigo: la obediencia es innegociable, no se puede negociar. La obediencia, todo gira en obedecer, hermanos. Y por último, me estoy portando bien en el tiempo, ¿vieron, hermanos? Dios se va a volver a nosotros y nos hará crecer. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y diga: yo voy a crecer, yo me multiplicaré para la gloria del Padre. Porque yo me volveré a vosotros. Ese es el mayor gozo, hermanos. Que Dios esté en nosotros y que Dios esté con nosotros. ¿Qué más podemos pedir en esta tierra? Yo me volveré a vosotros y haré crecer. Haré crecer Cleto mucho más. Haré crecer Franco mucho más. San Pedro mucho más. Haré crecer El Dorado allí en Misiones Argentina mucho más. En Ciudad del Este, para la gloria de Dios, todo crecerá porque Dios está contigo. Miren lo que he colocado ahí. Levante su mano y diga: no hay pequeño que no crezca. Yo creceré. Aunque muchos te subestimaron, aunque muchos te apocaron, aunque muchos hablaron mal de tu vida, aunque muchos te dijeron que no eras capaz, Dios te levanta, Dios te capacita, Dios te educa, Dios te enseña. Yo he visto líderes, hermanos, que ni siquiera tenían una formación cultural. Y he visto cómo se levantaron. Hacían cuchara yeré. ¿Ustedes saben lo que es la cuchara yeré? ¿Nunca vieron? Yo he visto. Estaba en el fondo. Hace más o menos 15 años. En el fondo, cerca de Mingaponá. Y hacían la cuchara yeré. Tenían una ollita. Y por ejemplo, yo comía. Y después le pasaba mi cuchara a Santiago. Y Santiago comía. Le pasaba Luz. Y comía Luz. Le pasaba Pablo. Y así iba corriendo la cuchara. Una sola cuchara. En nuestro campo. Se llama cuchara yeré. Entré en el baño. Y me pasó las ganas de ir al baño. No tenían papel higiénico. Tenían mazorca, cue de maíz. Estoy mintiendo, Tito, que así es en muchos baños. Y yo dije, aleluya, Padre, sostiene todos mis intestinos. Pero, ¿saben qué pasó, hermanos? Ese líder, Dios, se levantó poderosamente. Se convirtió en un pastor y Dios la está usando tremendamente. Y te dice, ¿cómo pues se usa el tenedor? ¿Cómo se usa el cuchillo? ¿Cómo se usa? Y he visto hasta cómo Dios les educa, les capacita, les adiestra. Ese es nuestro Dios. Digan conmigo, porque Él está conmigo y Él está alrededor mío. Dios se volverá y te hará crecer. Escúchame bien lo que te voy a decir. No hay ningún motivo válido para que te estanques. ¿Qué dije, iglesia? No hay ningún motivo válido para que te estanques. Ruth y yo, o los pastores que están con nosotros, ninguno de ellos te va a decir, hasta aquí nomás crece. No, nosotros le decimos, crezcan. Crezcan. Y levanten su equipo, levanten sus otras generaciones, crezcan. Nadie acá puede decir de que nosotros le pusimos un límite para crecer. Crezcan, porque Dios se vuelve a ti y vas a crecer. Y Dios te dice esto, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿Cuántos reciben esta palabra? Digan, yo seré grande para la gloria de Dios. Y Dios te va a levantar como una persona grande en tu familia. Dios te va a levantar como un príncipe en tu hogar. Porque Dios dice, yo no miro tu principio, yo miro a dónde te conduzco si eres obediente a mi palabra. ¿Cuántos dicen amén? El pequeño vendrá a ser mil, el menor un pueblo fuerte. Yo Jehová, quien firma, hermanos, quien firma el decreto, yo Jehová. Yo Jehová. A su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Amén o no amén. Como conclusión, dos versículos y ya nos vamos a nuestras casas. La Biblia dice que si oyeres y le sirvieres, vas a acabar tus días en bienestar. ¿Cómo vas a acabar tus días? En bienestar. ¿Cómo vas a acabar tus años? En dicha. Qué gusto envejecer así, hermanos. No ya necesitas tirarme a ponerme no sé cuántas cosas en mis labios. No. No. Porque tengo bienestar y dicha del Señor. Y no voy a terminar mis días. Vos no tenés por qué terminar tus días abandonado. Obedecele a Dios. Y Dios firma el decreto. De que vas a terminar como David, lleno de poder, lleno de la presencia de Dios, lleno de la riqueza del Señor. Acabarás tus días en bienestar y no serás una carga para tus hijos, porque vas a terminar en dicha. Mi abuelo murió solo, borracho. Esa no tiene por qué ser la historia de mi vida. Yo he decidido aferrarme de la obediencia a la palabra de Dios. Es difícil, sí, pero es provechosa. Quiero proclamar esto nuevamente. Este versículo, que los cielos y la tierra se van a alinear a tu favor. No importa en dónde estés, no importa en el lugar donde la gente diga aquí no se vende nada, vos estás allí con el respaldo de Dios y Dios te va a bendecir. Yo quiero proclamar eso sobre la vida de los obedientes. Y no hagas como Saúl. No quieras tropezarte con tu líder. No quieras tropezarte con otras personas. Porque Saúl pensó que era solamente Samuel, pero se estaba tropezando con Dios mismo. Y vos y yo somos llamados a obedecer para que todo se alinee en bendición en el nombre de Jesús. Hay una linda noticia. Si hemos sido desobedientes, porque hay casas que de repente no le enseñan obediencia a sus hijos. Y si hemos venido a lugares así, hoy que le tenemos a Cristo, vamos a decirle: Señor, a partir de ahora, mi corazón será un corazón obediente en tu presencia. Amén. Pónganse de pie, por favor.